Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Hola, y con felicidad porque el encuentro siempre lo produce. Duros los tiempos y complicados, pero estamos juntos y todavía hay un poco de reservas. Hay quienes nos reconocemos allí como parte de un deseo de evitar el atraso intelectual, mental y político que en numerosos aspectos representa la Argentina y la América Latina en general, como si se estuviera por desgajar, como si se fuera un proceso Gondwana y para quedar finalmente alejado, para formar un mundo distinto, vinculado con el atraso, con el exotismo y con la pobreza. Es un poquito lamentable, pero más lamentable es ocultar la verdad. Y en cierto modo, la verdad está allí. Pasan cosas muy, muy graciosas. Por ejemplo, cuando se marchita la inteligencia y los torpes, con 4 palabras escasas y con una profunda manera, casi de comedia, ocupan lugares. Lo estuve viendo anoche, y se debe haber difundido mucho por las redes, el anuncio de una periodista, supongo, en un canal determinado, hace ya mucho tiempo. Yo lo han recogido y encontrado, muy maravilloso. Cuando se presentó el COVID, el primer vacunado, un hombre grande, de próximo a los 80 y pico de años, y lo han traído de nuevo porque murió a los 83, 84, por ahí, llamado William Shakespeare, dice ahora, con la muerte, dice: es muy penoso, ha muerto William Shakespeare. Entonces uno se queda como en estado catatónico. ¿De qué quiere hablar este hombre? Y aparece un señor viejo que mientras lo vacunan con su AstraZeneca, la primera vacuna en el Reino Unido, llamado William Shakespeare, y prosigue la conductora o locutora: sí, es muy triste para el mundo que haya muerto el mayor, quizás, para mí sí, dice ella, se atribuye como una suerte de autoridad, el mayor de los escritores de lengua inglesa, William Shakespeare. Y además la historia lo hace coincidir encima con el primer vacunado de Inglaterra, Y como se llamaba igual que el Shakespeare, los dos eran Shakespeares, y esta mujer suponía que Shakespeare era este pobre señor actual, llamado igual que el anterior, y que y quien había muerto después de un tiempo de ser vacunado, era el Shakespeare de los sonetos y del teatro, y del Teatro del Globo, y de la ciudad de Avon. Es decir, ya todo es un poco igual. Lo mismo, yo creo que el empobrecimiento del pensar y la audacia de presentarse a decir imbecilidades impunemente forma parte de un, no sé si voluntariamente o premeditadamente, plan como para idiotizar y restar libertad de pensamiento en un país. Como pasa todo el tiempo, es un ejemplo genial, lo van a encontrar o lo habrán encontrado ya. Se difunde mucho por Twitter particularmente. Entre tanto, él se desarrolla, ya sabemos, la lucha política, la aflicción económica tremenda, la posibilidad de que no se acuerde finalmente con los pagos y plazos de deuda para seguir adelante, porque ¿con qué se pagan las deudas de países? Se pagan con más deudas, pero hay que pagar previamente la anterior. Todos los países acuden a préstamos y demás maneras de financiarse o de desarrollar proyectos, y se acuerda, no sin antes haber cumplido lo anterior y presentado para el primer tramo y la primera solicitud un plan económico del que, por ejemplo, carecemos por completo. Ahora dejemos esto, llamemos a Estrella Morente. Cuando vimos, quienes lo vimos, se puede ver en cualquier momento, Volver, el film de Almodóvar, Penélope Cruz canta Volver, es decir, el tango de Gardel y Lepera, pero aflamencado, pero en realidad quien canta es la encantadora y deliciosa, atractiva y simpática Estrella Morente, una gran cantante, hija a su vez de un cantador flamenco legendario. Y aquí lo vamos a escuchar. Estrella Morente, Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volado mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el padre. pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bien, aquí en el Factor Mario, una periodista que admiro y aprecio mucho, Silvia Mercado. Es una gran periodista y docente universitaria, actualmente en Infobae, Operación Masacre, su programa de radio, en la 1110, y varios libros, y todos interesantísimos, como coautora de Peronismo, La Mayoría Perdida, Oscar Smith, El Sindicalismo Peronista Ante Sus Límites, Querido Gordo Cardoso, biografía coral de un periodista extraordinario, sí que lo fue. Y todos libros realmente atractivos y muy, muy cercanos a nuestra realidad, y sobre todo un periodo muy difícil y muy candente. Y en 2013, algo más recientemente, Esto yo lo recorro de vez en cuando nuevamente. El inventor del peronismo, Raúl Apolt. ¿Apolt o se dice?
Apolt.
Apolt, el cerebro oculto que cambió la política argentina. Es el creador del peronismo, de la puesta en escena del peronismo. Eso es un libro realmente fuera de lo común y no revelado. Pues transcurrida esta presentación necesaria, te quiero preguntar, Silvia, como conoces mucho el andar de la política de nuestro país, ¿en qué momento está detenida, como si hiciéramos una fotografía, el gobierno argentino? ¿Hay efectivamente una lucha por el poder entre presidente y vicepresidenta? ¿Hacia dónde rumbea, diría el paisano?
Bueno, dos cosas te digo. Primero, no estoy más en Infobae, ya hace bastantes meses estoy en La Nación Más. Estoy en la tele.
Sí, te veo, claro.
Estoy 4 horas al aire ahora, espero volver a 3. Bueno, muy contenta ahí con La Nación Más, y arranco el mes que viene, el 1 de junio, más concretamente en El Cronista. Estoy haciendo aquí una primicia para Factor Magtas.
Sí.
Sobre Alberto Fernández. Alberto Fernández, Mario, lo dijo claramente en el reportaje que dio el jueves a la noche, ¿no es cierto? Dijo, yo no soy tan sumiso de Cristina. Incluso dijo, realmente fue muy revelador ese reportaje que dio.
Sí.
Incluso dijo que está muy de acuerdo con lo que piensa Cristina y que solamente tiene discusiones en relación a la implementación de esos acuerdos de política. Por lo tanto, me parece que hay que tomar la palabra del presidente tal cual él la dice, porque si bien es verdad que se contradice todo el tiempo
mucho
y que a veces uno no sabe qué pensar de él, lo que es concreto es que de que el presidente ha adoptado el pensamiento del kirchnerismo, lo tiene perfectamente asumido, es decir, ha abjurado, podríamos decir, sí, de lo que ha pensado en los últimos 10 años o más, digamos, toda su visión republicana, institucionalista, abierta al mundo, cosmopolita, diversa. Ha elegido un perfil de otro tipo, claramente, o sea, un perfil vinculado a los países que menos respetan los derechos humanos, al punto de que ya no reconoce que los países que cometen delitos de derechos humanos tengan que ser juzgados, ni que sean delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. En materia económica, bueno, sí, no le importa tampoco. Él fue muy crítico de los controles de precios y de cerrar las exportaciones. Bueno, ahora claramente está a favor. Así que, bueno, me parece que está muy claro que lo que él pensaba hace unos años ya no lo piensa. Él hoy piensa como piensa Cristina y el kirchnerismo duro, y me parece que, o sea, que hay que creerlo.
Bueno, pero es difícil creerlo porque se trata de una auténtica metamorfosis completa. Es una vuelta carnero impresionante al alejarse del grupo de Lima y los derechos humanos del régimen y la dictadura venezolana, apuntarse a pedir sanciones a Israel precisamente por cuestiones vinculadas con los derechos humanos, y más en compañía de regímenes por lo general despóticos y completamente alejadas del mundo, del mundo moderno, incluso porque algunos de ellos tienen rasgos medievales. ¿Y cuál es el motor y la transformación que llevaron al presidente a esta posición ya clara y supongo que definitiva, aunque desfilen una máscara tras otra máscara?
Es definitivo, Mario, hay que aceptarlo como es y, bueno, él tendrá sus razones. Él hoy dice que sí, cuando estuvieron divididos, eso permitió que llegue Mauricio Macri. Quiere decir que le importa más, digamos, la definición de lo que él considera el enemigo a sus propios valores. Por lo tanto, digamos, si alguien puede terminar despreocupado por la situación de los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, evidentemente, bueno, es una persona que ya es grande, digamos, ya tomó, ¿sí?, sus decisiones y bueno,
ya está vacunado, sí, y desde luego ya ha tomado sus decisiones. Esas decisiones nos lleva o pone en qué lugar el país que todavía se llama Argentina.
Bueno, esa es la pregunta, Mario, que nos hacemos todos. Diría incluso mucha gente que votó al Frente de Todos, porque si bien no hay encuestas recientes al respecto, yo me acuerdo que en su momento el 80% de la población pensaba que Venezuela era una dictadura. O sea, me parece que hasta dentro del kirchnerismo hay gente que piensa así. Es muy extraña esa postura, porque me parece que pierde votos aún dentro del Frente de Todos, pero tal vez yo esté equivocada, o sea, no son datos nuevos estos que yo digo.
Bien.
No sé hacia dónde va la Argentina. Sí me parece que quienes miramos a la Argentina con otros ojos, con otra emoción, con otra pasión, con otras pasiones, quienes nos interesan otras cosas, digamos, no solo llegar al poder, sino cómo se llega al poder y qué se hace con el poder. Es decir, si se llega al poder para evitar que lleguen otros, si no se llega al poder para realmente hacer lo que uno piensa que hay que hacer, bueno, qué sé yo, también eso es una escala de valores. Quiero decir, para todos los que nos interesa que la Argentina salga adelante, incluyo dentro de esto a buena parte del Frente de Todos, que estoy convencida de que no pueden tener esta visión, digamos, tan decadente de cómo tiene que ser el mundo y cómo tienen que ser las relaciones entre los países y para qué sirve el poder, en fin, bueno, estamos preocupados y tenemos que,
sí, evidentemente,
que estar juntos y defender nuestros valores, defenderlos. Y ayer, viernes, yendo a La Nación Más, justamente me tomo un auto de esos Cabify y le digo: ¿usted es venezolano? Sí, sí, dice. Le agradezco, bueno, todo lo que ustedes hacen. Sabía mi nombre, obviamente, por la aplicación y lo que hacen. Yo no estoy en política, me dice, pero mi mujer sí, porque en realidad estamos muy preocupados por lo que está viviendo la Argentina. Y yo le digo: ¿usted piensa que Argentina va a ser Venezuela? ¿Y sabes qué me dijo, Mario?
No, ¿qué dijo?
Me dijo: de ningún modo, de ningún modo, porque la fuerza que tienen los argentinos y las argentinas es enorme. Dice: eso nunca lo vivimos en nuestro país, esta energía. Dice: los venezolanos nos despertamos muy tarde de lo que estábamos viviendo, nos fuimos adaptando y ustedes no. Así que no teman, bueno, sigan defendiendo. No, realmente me dio mucho optimismo todo lo que me dijo.
No, es una conversación banal, indudablemente. Claro, el exilio venezolano aquí, que es tan cálido, tan entrañable,
sí,
y tan digno de ser recibido como corresponde, puede tener miedo de caer en un lugar idéntico a aquel de que se tuvo que marchar, pero pensó que no y piensa que no, y que hay una reserva y una fuerza como para oponérselo. Bueno, tal vez, y seguramente ha de ser así. Bien, pues
sí, sí, me dejó optimista para encarar este fin de semana con otra energía.
Claro, bueno, pues me alegro de que me lo cuentes. Me alegro de encontrarte. Qué bueno que haya tanta participación en La Nación Más. Y yo sigo por allí, sigo tus pasos.
De manera, Mario.
Es verdad. Y en tanto, bueno, hagamos una pausa para hablar nuevamente dentro de un tiempo, ¿querés?
Va a ser un placer, va a ser un placer, Mario. Sabes que te valoro muchísimo.
Bravo,
que gracias. Tu trabajo siempre ha sido descomunal y bueno, ahora estoy ansiosa para que me llegue el tiempo, porque yo trabajo así con mis nichos de tiempo para cada responsabilidad, para que me llegue el tiempo para leer el libro que hiciste, que realmente me parece muy interesante. Gracias, sí, sí. Mario.
Gracias a vos, te mando un beso y hasta pronto, Silvia Mercado. Ya nos veremos y nos escucharemos. Chao. Silvia Mercado es una gran periodista, Silvia, ¿no? Una gran, admirable escritora, y sabe muy bien.
como de la de la entraña de la política de nuestra tierra en los años 60, finales y 70, la frenética y sangrienta década que iba a seguirla, lo sé como pocos, y aquello y sus consecuencias, sus cambios, sus transformaciones, de manera que es enormemente valiosa. Estuvo con nosotros Silvia Mercado. Ojalá vuelva. Bueno, aquí estamos en el Factor Mario y vamos a continuar. ¿Cómo están por ahí? Pónganse cómodos. No voy a hacer ningún editorial. No tiemblen, porque no podemos someter a las personas a estas soporíferas y petulantes editoriales que cada uno programa inicia como urbi et orbi, ¿no? Es decir, personas razonables, amables, gratas y que no le han hecho mal a nadie, pero bueno, ¿por qué no vamos un poco a contar la historia que estamos viviendo en lugar de interpretarla pomposamente? Un favor, nosotros no vamos a hacer ningún editorial a ti. Quédense tranquilos. ¿Estás bien vos? Bueno, seguimos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Quiero decirles que vamos a pasar un momento muy fructífero y muy grato con Marcelo Stiletano. Lo admiro a Marcelo, es un gran periodista, columnista especializado y crítico de cine y televisión, y muchas más cosas, por cierto. Porque de eso se trata la cultura, además del periodismo, de la que forma, en el diario La Nación, licenciado en ciencia política. Vamos a dirigirnos a un punto en especial. ¿Qué tal, Marcelo?
Hola, Mario, ¿cómo andamos? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atender.
Para mí es un gusto. Yo siempre encuentro también muy fructíferas estas conversaciones.
No te agradezco. Y es satisfactorio. Y hemos visto que se ha trabajado en una estupenda y muy, muy atractiva nota extensa sobre cine argentino a través de las décadas. Uh-huh. Y realmente mi lectura me ha proporcionado revivir momentos, recordar otros e incorporar otros que desconocía sobre el riquísimo cine argentino. ¿Desde qué punto de partida se inició este gran trabajo?
Bueno, gracias, Mario, por la parte que me toca, porque yo también participé, integré el equipo que se encargó de elaborar, redactar y poner en marcha esta idea, que está en las páginas digitales del Diario de la Nación y también fue editado, tuvo su correspondiente edición en la publicación impresa, en el diario La Nación, tal como lo conocemos siempre.
Sí, sí, sí.
Fue una idea que surgió a partir de la coincidencia con la celebración del cine argentino, que tenía que ver justamente con la fecha a la cual se publicó la nota, 23 de mayo, fue el primer día en que apareció esa nota en la edición digital de La Nación, y es una fecha muy cara al cine argentino, porque fue la presentación, el estreno de la primera película con argumento que tuvo el cine argentino en su historia, dirigida por Mario Gallo, y se llamaba La Revolución de Mayo. Estrenada en 1909. No hemos estado ahí, ni vos ni yo, Mario, en esa época.
Recuerdo, no,
yo tampoco recuerdo haber estado en esa oportunidad asistiendo. He ido a muchas avant-premier, pero a esa particularmente no me tocó esta.
No importa, pero como el crítico de alguna manera está siempre en el lugar y en la fecha adecuada, tenemos La Revolución de Mayo como la primera película con argumento en la historia de la cinematografía de nuestro país.
Es cierto.
¿Cómo fue?
Hay que decir que apenas 6 meses después de que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo, después hubo un montón de discusiones acerca de cuándo se inventó el cine como forma narrativa, como lenguaje. Algunos dicen que fue el mismo Lumière quien lo hizo a través de sus cortos, esos cortos que duraban pocos minutos y que tenían una identidad y que vale la pena revisar y recorrer. Hay una película de Thierry Frémaux, el responsable máximo del Festival de Cannes, que compila todos esos cortos fascinantes y que de tanto en tanto aparece en la programación de la señal Film and Arts, así que hay que estar atento a eso.
Hay que ir a buscarlo, sí.
Hay que ir a buscarlo ahí. Pero en el caso del cine argentino, la idea de empezar su historia con un hecho histórico tiene que ver justamente con la idea de que el cine argentino empezó justamente su historia mirando hacia atrás, mirando a su pasado. No hay referencias en ese tiempo original de historias que tengan que ver con el presente, qué sé yo. Las primeras películas de Lumière fueron esos documentales con cámara fija de los obreros saliendo de la fábrica, de los padres, del padre de Lumière, o aquel ferrocarril que llegaba a la estación, claro. Y que llevaba a los espectadores a salir corriendo porque pensaban que el tren iba a saltar la pantalla e iba a atropellarlo.
Qué tremendo. De pronto se me abría la bruma de la memoria y lo recordaba, no por haber estado allí, sino por haberlo visto en el cineclub del colegio secundario en ese momento. Sí, claro, se viene la locomotora y me imagino el resultado. Qué maravilla tener.
Es cierto. Y hay unos cuantos más en esa obra, en ese film de Frémaux, que son verdaderamente extraordinarios. Y yo siempre pensé que el cine había empezado con David Griffith, que fue el inventor del montaje, que es la base de la narración cinematográfica. Pero evidentemente la narrativa de los Lumière, su manera de poner en escena las situaciones que con esa cámara fija se reflejaban y quedaban impresas en el cinematógrafo, realmente le dan un crédito en cuanto a su calidad de narrador, más allá de haber hecho la proeza de haber inventado un artilugio, una herramienta que es esencial para el funcionamiento del único gran arte creado en el siglo XX, que es el cine. No por casualidad le decían los viejos críticos el séptimo arte.
Pero, efectivamente, que reúne indudablemente a las otras seis, ¿no?
Así es. Y después algún día, si me ya más podemos empezar a hablar de las musas y que cuál sería la musa del cine.
Se volvería muy extenso recorrerlo todo, pero saltando claro. De década en década hay puntos bastante divertidos, importantes y trascendentes.
Claro, no van a ser Melpomene e Thalía como ocurre en el teatro, pero sí podría ser, no sé, Ingrid Bergman, Greta Garbo, claro. En la Argentina, no sé, Mecha Ortiz, Delia Garcés, María Duval.
Esa época, con esas magníficas actrices, monísimas, sexuales, sí. Por otro lado, y demás. ¿Cómo lo ponemos en el tiempo?
¿Cómo lo ponemos en el tiempo, Mario, a Mecha Ortiz, a todas esas actrices, y además figuras extraordinarias que trascendieron la pantalla, como Tita Merello, por ejemplo? La ponemos como parte esencial del cine argentino, que, como todos los cines del mundo, vivieron la transición del mudo al sonoro en la década del 30 y empezaron a consolidar una identidad, ¿no? Con historias que tenían que ver con el trabajo, con pinturas de la vida social de la Argentina, que tenían que ver con la música, el tango sobre todo, que tenían que ver también con cierto tipo de épica. Pensemos en la década del 40, aquellas películas como La Guerra Gaucha, que eran verdaderamente vanguardistas en esa época. Uno podría decir que serían algo así como el punto de partida del western a la criolla. Y después
pudo serlo.
Sí. Y después construyeron con otras grandes figuras, a las que sumamos a nuestra querida Mirtha Legrand, esa época de esplendor del cine argentino, del cine industrial, muy poderoso en cuanto a nivel de producción, capacidad de exportación, que tenía todo tipo de temáticas en cuanto a lo que tenía que ver con su abordaje. No sé, desde La Maestrita de los Obreros, con Delia Garcés como estrella, hasta las películas de Los Teléfonos Blancos, tan lujosos, de aquel mismo tiempo, ¿no? Las comedias de Carlos Schlieper, Nini Marshall, por ejemplo. Schlieper hizo Los Martes Orquídeas, y que fue el trampolín de aquella Mirtha Legrand, que en ese momento tenía 16 años y que a partir de ese momento, casi dando un solo paso después del estreno de esa película, se convirtió en estrella.
Asombroso. En esas estrellas como Elisa, Cristian Galvé, María Duval, Olga Zugarri, Zully Moreno, las que me enumeraste, en términos generales fue verdaderamente un florecimiento. No todos orquídeas, ni necesariamente Los Martes, pero había muchas y de gran talento y de gran éxito además.
Vos nombraste, Mario, una cantidad extraordinaria de figuras femeninas que marcaron esas dos décadas, ¿no? Desde mediados de la década del 30 hasta mediados de la década del 50, cuando la política, la grieta de aquel momento, las presiones de un personaje tristemente célebre llamado Raúl Apol, llevaron paradójicamente a su máxima instancia a lo que entendemos por cine popular, porque estoy pensando en películas como me recordás bien, Deshonra, películas que Daniel Tiner, por ejemplo, dirigió y eran multitudinarias en cuanto a su recepción, o Mujeres en Presidio, películas que se han proyectado frente a plateas llenas, pero millones de espectadores las veían, pero al mismo tiempo ese momento, ese clímax de cine apoyado por el primer peronismo, en aquella primera época del peronismo, trajo consigo también el exilio forzado de muchas de sus figuras. No nombramos a Libertad Lamarque en esa lista,
claro.
Que se tuvo que ir a México, y Luis Sandrini también de alguna manera llevó adelante ese exilio forzado, más allá de que Sandrini hizo películas en México, hizo películas en España, pero volvió inmediatamente después. A Libertad Lamarque hubo que esperarla muchísimo más tiempo, y a partir de ese momento lo que sí empezó fue un cine, después de la década del 50, más introspectivo, más psicológico, más cargado de influencias europeas, el cine de la Nouvelle Vague francesa, ellas. Y allí empezó otra etapa, ¿no? La etapa de la década del 60, más introspectiva, como te decía, más experimental, más cargada de intelectualidad, y sin esos grandes nombres y sin esa épica popular que de alguna manera conservó a partir de ese tiempo el cine de Armando Bó, por ejemplo, junto con Isabel Sarli, o algunas otras figuras que de a poquito fueron viviendo su ocaso, como Amadori, como el propio Tiner, y algunos más. Y déjame que mencione, porque la persona con la que yo más me identifiqué en cuanto a su mirada teórica, y que de alguna manera lo tomo como referente de la crítica argentina, que es el gran Ángel Faretta, siempre me dijo, siempre dice, siempre me lo dijo y se lo dijo a todos, que la mejor película argentina de la historia es Más allá del olvido, una gran película de un extraordinario director que fue Hugo del Carril. Hugo del Carril, hay que decirlo, Mario, es un caso realmente notable, a escala mundial, de cómo un cantante popular extraordinario como lo fue Hugo del Carril se convirtió en un director de cine verdaderamente colosal.
Admirable, sí, por supuesto, desde luego. Y ya que reparás en Hugo del Carril, el admirable director y cantor popular, quería arriesgar que no solamente las estrellas y determinados actores, aunque menos, eran importantes y conocidos los directores, y esto no pasaba necesariamente en el mundo aún. Zaslavsky era tan conocido como un actor popular, o Tiner, o Schlieper, además eran muy conocidos, o Zavalía, eran directores que el público conocía.
Sí, y más adelante podríamos incluir en la lista a Leopoldo Torre Nilsson, por ejemplo. Porque bueno, nosotros, yo era chico, y las películas de aquella época en que Leopoldo Torre Nilsson hacía esos retratos épicos de la Argentina del pasado, ¿te acordás? Güemes, El Santo de la Espada,
Rosas.
Rosas tiene la firma de un contemporáneo que fue Manuel Antín.
Antín, perdón.
Claro, pero lo que pasa es que Antín vino de un movimiento más identificado con la década del 60, sobre todo. Torre Nilsson empezó unos años antes, un poquito antes, pero hay una identificación, hay una línea estilística y una mirada en cuanto a influencias y en cuanto a narrativa que los reúne, que los hace confluir. Pero es cierto, en aquel momento yo me acuerdo que uno decía, bueno, las películas tenían a Alfredo Alcón como protagonista, Alcón era el gran personaje del cine argentino en aquel momento, popular, de convocatoria masiva, pero me acuerdo en aquel momento que todos decían, che, la nueva de Leopoldo Torre Nilsson, mirá, otra vez este hombre está haciendo una película que está llenando los cines. Y más adelante pasó lo mismo con Héctor Olivera, por ejemplo, con Fernando Ayala, que de hacer un cine más introspectivo, más propio de esa década, con películas como El Jefe, por ejemplo, Después se metieron a hacer un cine más masivo, pero al mismo tiempo más realista, comprometido y con influencias y con inquietudes artísticas, desde la Patagonia Rebelde hasta Pasajeros de una Pesadilla, pasando por tantos y tantos otros títulos, ¿no?
Indudablemente, hasta que llegó Leonardo Fabio también.
Bueno, Fabio fue el gran discípulo de Torre Nilsson. Él mismo lo reconoció muchas veces, pero Fabio lo que hace es llevar al máximo, con una personalidad de autor maravillosa, las películas de Fabio. Cualquiera de las películas de Fabio está en el canon del mejor cine argentino de la historia: El Romance de la Aniceto y la Francisca, el Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo,
Crónica de un niño solo,
y más adelante en el tiempo El Gatica, tan intenso, con un director que le ponía el cuerpo a sus obras. Y hay que decir que llevó a la máxima expresión esa idea de cine popular, sobre todo el ir al rescate de ciertos mitos de la cultura, del imaginario popular argentino de distintas épocas, y al mismo tiempo convertir esas películas en construcciones artísticas con una enorme influencia de maestros europeos, en los que están desde los cineastas franceses hasta el propio Fellini.
Bueno, el señor es Marcelo Stiletano, quien con muy estimables colegas ha construido una historia desde su inicio hasta prácticamente hoy del cine argentino, que podemos volver a encontrar, ¿no? Sí, tenemos todas las posibilidades de volver a leerlo y encontrarlo.
Sí, además afortunadamente está en las páginas del Diario La Nación, basta buscarlo, década por década, las imperdibles películas que marcaron la pantalla grande. Búsquenlo por cine argentino y las palabras a fondo, porque lo van a encontrar ahí, porque forma parte de esas producciones. Lo van a encontrar ahí, y afortunadamente casi todas las películas mencionadas tienen la posibilidad de ser vistas, la mayoría de ellas a través de YouTube, que es un espacio al que se puede acceder gratuitamente, y tienen en muchos casos versiones de esas películas muy cuidadas y hasta restauradas. Así que bueno, nunca hubo una oportunidad como esta para recorrer y revisar la historia del cine argentino a través de sus verdaderos protagonistas, que fueron las películas.
Qué programa extraordinario, pues, y qué buen rato la conversación con nuestro invitado excepcional de hoy, Marcelo Stiletano. Te agradecemos muchísimo, Marcelo.
Gracias a vos, Mario querido. Muy buen fin de semana y espero reencontrarme pronto con vos.
Espero que sí, claro que sí, que estés muy bien. Un abrazo.
Igualmente.
Chau, chau. Chau. Marcelo Stiletano. Dice que el cine y el arte en general y demás es una columna en sí mismo como referente. Y aquí lo teníamos, en el Factor Mario, donde nos quedamos en un buen rato para recorrer la realidad, pues dulce, ácida, amarga, bueno, ya veremos. Viene como viene, nosotros no escribimos el guión de la realidad. Solamente tratamos de pescar algún punto o gracioso o caliente o demoledor de lo que viene corriendo entre nosotros, sin seguir con mansedumbre las agendas previstas por los programas que en general ocurren, muchos de ellos interesantísimos, por cierto, pero muy previsibles en términos generales, al punto tal de que los llamemos invitados son prácticamente los mismos en todos lados. Digamos que
el papel estelar, el oficio de ser invitado, ya se ha profesionalizado. Sabemos ya que va a estar el doctor tal, el constitucionalista determinado, aquel economista. Son como también como actores. Bueno, rajemos de esto, por favor, lo posible. Son buenos, lo dejamos, pero no nuestro camino de hoy, todavía falta.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario con Mario Mactas no es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí, para todos nosotros, de Atahualpa Yupanqui, un gran guitarrista, un gran concertista de la guitarra, con la mano izquierda, de su propia creación, breve y de enorme intensidad, la nadita, don Atahualpa.
Con Mario Mactas, la realidad por un tipo distinto.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas, la realidad por un tipo distinto.
Bueno, pues, qué bien. Vamos a conversar, y lo agradecemos, con Inés Capdevila, secretaria general de la Nación, quien, representa directamente un criterio de autoridad, entretenida, por otra parte, acerca de cuestiones trascendentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inés?
Buenas tardes, Mario. ¿Cómo andás?
Muy bien, muchas gracias.
Me alegro.
Quiero preguntarte algo directamente. ¿Hacia dónde se dirige la Argentina en relación con la situación internacional? Porque parece que la brújula no solamente se pronuncia hacia un determinado eje, sino que, pues, al mismo tiempo se aleja de otros. ¿Cómo nos lo podés explicar, por favor?
Te diría que es muy difícil decir hacia dónde va, porque yo creo que la Argentina está a la deriva en cuanto a su política exterior. No tiene ejes muy claros, no tiene en claro cuál es el interés nacional, y sobre todo este momento de de brújula rota lo encuentra a la Argentina y al gobierno que la conduce en este momento en una hora de extrema necesidad del mundo, sobre todo por dos cosas: por la situación financiera y económica de la Argentina y por la situación sanitaria. Hoy sí o sí necesitamos o bien recibir a modo de donación o bien comprar vacunas del resto del mundo, y para eso necesitamos tener relaciones sólidas con todos los actores del orden global, no solo con estados o estados que por ahí no se alineen ideológicamente con el color de este gobierno, sino también con empresas, que también son actores transnacionales muy importantes en el mundo de la pandemia. Eso
no lo dudo, claro.
Pero... Y por el otro lado tenemos los estados, como la Argentina negocia y se acerca a estados que son hoy críticos en el futuro inmediato, y estamos hablando de la semana próxima, el futuro inmediato financiero de la Argentina. No sé si la Argentina entra en default, que será la semana que viene, o será dentro de 60 días, hay un formalismo ahí temporal. Pero la entrada en default implicaría un golpazo nuevo para la Argentina, que ya haría retroceder las finanzas y la economía mucho más de lo que está. Entonces,
ay, querida Inés. Bueno,
sí, es un escenario muy complejo que necesita de una sofisticación diplomática extrema, que necesita de una comprensión del mundo muy profunda y que necesita tener bien en claro cuál es el interés nacional, Mario. Y yo creo que ninguno de esos tres casilleros se llenan hoy.
Bueno, tenemos un grave problema en consecuencia.
Gravísimo.
Hay manifestaciones claras, diría, acerca de que el problema sanitario, la falta de vacunas, el modo en que se distribuye, la oscuridad de su gestión, marchan también en una línea política determinada, como lo demuestran visitas, la visita a Cuba en busca de una, por el momento irreal, par de vacunas, la Abdala y la Soberana, el hecho de la preferencia ab initio, te diría, desde la vacuna rusa en adelante, el Geiser que se presenta adelante con la política y con el aspecto sanitario con respecto a Pfizer. Yo también presumo o sospecho índices de una manera de colocarse en el mundo.
Exacto, a mí no me preocupa tanto la ideología como vector para decirte dónde te ubicas frente al mundo, porque convengamos que todos los gobiernos tienen una caparazón ideológica que los guía en sus conductas internas, externas. A mí lo que me preocupa es que la ideología que hoy gobierna la política exterior argentina huele a naftalina. Es de la Guerra Fría, del pico de la Guerra Fría, ni siquiera del final de la Guerra Fría. Eso es lo que a mí me preocupa. No pasaron 30 años, 40 años desde que la Guerra Fría empezó a diluirse, y la ideología que gobierna hoy, los actos prácticos de la política exterior argentina, como es, va desde la compra de vacunas hasta la gestión de la renovación de plazos de la deuda, son todos pasados por un tamiz de ideología de los 70.
Realmente lo comparto y me desespera desde hace mucho tiempo. Es horrible este atraso.
Totalmente. Es que, además, y eso yo creo que proviene, Mario, de una de las cosas uno de los tres factores que te enumeré: la falta de comprensión y de conocimiento del mundo. Tenemos un presidente que se vanagloria de haber conversado afable e íntimamente con los jefes de estados de las potencias europeas y de tener una cercanía ideológica con el nuevo presidente norteamericano. Y por el otro lado tenemos una vicepresidenta que cree que sabe un montón del mundo, pero ninguno de los dos lo comprende mucho. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que no comprende? Que aquellos estados con los cuales la Argentina busca aliarse ideológicamente, y son dos fundamentalmente: Rusia y China, esos estados dejaron hace mucho atrás la ideología de los 70. A ellos los guía un pragmatismo que, si el presidente Fernández apelase a ese pragmatismo, muy probablemente el ala kirchnerista del gobierno le diría: esto no se hace.
Claro. Desde luego, la transformación china, desde la muerte de Mao en adelante, es asombrosa.
Vos imagínate un capitalismo de Estado chino aplicado en la Argentina. Sería como... sería el anatema para el kirchnerismo si Fernández hiciera eso.
Bueno, esto parece haber echado en una profunda ignorancia, porque claro, la izquierda y buena parte de cualquier aspecto y color de la política en un tiempo estaba formado, o estuvieron formados, por hombres cultos, y aquí parece ser más bien un tropel de ignorantes absolutos, que con dos o tres libros de los 70 alcanza como para avanzar en la historia.
Sí, y además, siempre la semana pasada, cuando supimos del control del precio de la carne y de la prohibición de exportar, tenías economistas de izquierda, de derecha, de centro, que decían: estamos probando viejas recetas que ya no funcionan. Exactamente lo mismo pasa en la política exterior, Mario. Y ahí yo le agrego otro ingrediente, y es el siguiente: este gobierno, en sus dos alas, la del albertismo y la del kirchnerismo, creen que el resto de los gobiernos no se dan cuenta de su doble discurso. Y si hay algo que tienen todos los gobiernos con los que hoy necesita la Argentina lidiar para resolver sus temas esenciales, es una diplomacia muy sagaz. Estados Unidos es perfectamente consciente del doble juego de la Argentina, que por un lado dice: vamos a ir por el 5G chino, y por el otro lado mendiga las vacunas frente al enviado de Biden a la Asunción de Lasso en Ecuador. O sea, realmente creer que el Departamento de Estado, con todo su know-how, con todo su profesionalismo, es incapaz de ver eso, es realmente insólito.
Insólito, para que puedas ir a tus asuntos, hemos llegado a un punto en el que prácticamente no tenemos la menor importancia, porque está funcionando en una dirección anacrónica para el mundo contemporáneo.
Totalmente.
Donde el pragmatismo, en fin, no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones, y aquí no lo han entendido.
No. Es un problema, te voy a decir, o sea, creo que en la Argentina está completamente magnificado en este momento, pero es un problema que hoy afecta a todos los países de América del Sur. América del Sur está haciendo un retroceso no solo económico, o sea, no solo estamos entre una recesión económica, sino también hay una recesión política y hay una recesión diplomática, porque América del Sur está tan ensimismada en sus dos o tres problemas, que son el económico, la pandemia y la convulsión sociopolítica, que impide salir al mundo no solo con una voz, sino fragmentadamente. Ya los países de América Latina, no, de América del Sur, no salen al mundo, y no nos damos cuenta que si América del Sur no vuelve a insertarse con fuerza en el mundo, ya nos caemos por completo. El mundo avanza, la única región emergente la región emergente que menos creció el año pasado fue América del Sur. Es la región que menos va a recuperar parte de esa economía perdida este año. Estamos mal y no nos damos cuenta que necesitamos el mundo para recuperarnos.
No nos damos cuenta. Inés, qué placer y cuán provechosa ha sido conversar con vos. Te lo agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ustedes, Mario.
Quedamos a tu disposición.
Igualmente, que tengan un muy buen día.
Un saludo muy cordial, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Inés Capdevila, realmente
de calidad y autoridad conversar con el pensamiento asentado en la cultura y en el y en la visión constante de la realidad y de la cultura, por otro lado, bien clásica, bien cimentada, como para dirigir enérgicamente y en gran medida un diario vibrante, importante, clásico y moderno a un tiempo. Inés Capdevila, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va transcurriendo todo esto? Estamos a la espera de algún tipo de lucecita de optimismo, o ya nos hemos acomodado para ver y participar del apocalipsis. No lo sé, enseguida volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Pues bueno, en el toque Mickey Mactas tenemos a Mickey, naturalmente, que significa que la música del músico habitual en la composición, en la ejecución, en los conciertos y demás, en sus ratos de exploración, encuentra personas y creaciones, para nosotros por lo general, desconocidas y en consecuencia felices. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo vas?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Qué has visto por allí?
Bueno, bien, vamos a escuchar al rapero jamaiquino llamado Brigadier Jerry.
Brigadier Jerry.
Exactamente, sí, haciendo la canción Sonido del Armagedón. Y vamos a poner un poco en contexto la lección de esta semana. Es que es una canción en la cual el rapero describe los sucesos del Armagedón, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Sí. Y uno de esos sucesos es que la luna se pone color sangre, lo que sucedió hace unos días atrás.
Exacto.
Entonces, dada esa coincidencia, elegí esta gran canción en la cual justamente Brigadier Jerry nos relata los sucesos del Armagedón. Es muy interesante.
Indudablemente. Y qué bien precedida, Brigadier Jerry, Armagedón.
En inglés sería Armagedón Style, yo lo traduje por Sonido del Armagedón.
Bien, pues entonces que lo ponemos del modo que lo has puesto y vamos a escucharlo. Y forma parte de un grupo, es un rapero que es parte de un movimiento.
Bueno, como movimiento, sí, es un movimiento cultural de donde nace el hip hop. El hip hop, recordemos que nace en Jamaica a partir de los sound systems, que son estas fiestas callejeras, y nace un estilo en el cual sobre pistas cantantes van turnándose con micrófonos y hacen distintas versiones de canciones, lo cual dio forma al rap, básicamente un orador sobre una base rítmica bailable.
Opa, qué atractivo escucharlo de esta manera. Es muy diferente a escuchar determinada música directamente y pelada. En cambio, con el background, las circunstancias y el origen y la historia, historia presente incluso, se duplica. ¿Vamos a escucharlo?
Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar a Brigadier Jerry con Sonido del Armagedón, y buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana, Miki. Hasta luego.
Hasta luego, chau chau.
Se marcha Miki Mactas, después de escucharnos el toque Miki Mactas con Brigadier Jerry, rapero de Jamaica, pues acerca del va a rapear y rapea. Qué impresionante lo de Jamaica, todo, ¿no? Acerca del Armagedón y del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en consecuencia. No sé si nos estaremos pasando por alguno de sus párrafos en este momento. Allí va la música.
It has a rain in a dish of Armageddon. Fire going burn in a dish of Armageddon. Lightning going clap in a dish of Armageddon. Blood going run in a dish of Armageddon. And I behold, and I saw the right side of no sat upon the throne. A book seal the seven seal, and no man unheard, neither hit nor hand of the hurt. Was found worthy to hold the book, not to the seven seal thereof. And I began to weep much, and one of the elders said unto I, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Lamb that has come to no slaughter, has prevailed this day to open the book and to lose the seven seal thereof. Then time I might glad. Cast a trade in a dish of Armageddon. Fire going run in a dish of Armageddon. Blood going run in a dish of Armageddon. Revelation, sounds of reality. Revelation, these are sounds of reality. Cast it going red in a dish of Armageddon. This is going red in a dish of Armageddon. Blood going run in a dish of Armageddon. Fire going burn in a dish of Armageddon. Because weapon of the day is no gun, no bayonet, strictly telepathic. Lightning, earthquake, and thunder, brimstone and fire to bring the wicked bands asunder. Tango drain in a dish of Armageddon. It has a rain in a dish of Armageddon. It has a tree in a dish of Armageddon. Because behold, Lord God, Rastafari has come as no lamb to no slaughter, but as a conquering conqueror in this high war. Repeat it again. Trade in a dish of Armageddon. It went red in a dish of Armageddon. Fire went burn in a dish of Armageddon. In this Armageddon, it shall be famine, but a handful of corn shall be on the hillside. Vine, I tell Shabba Israel. Trade in a dish of Armageddon. Tango trade in a dish of Armageddon. Because it's lightning going clap, thunder going roll, brimstone going come, and storm and hurricane and even earthquake. No gun, no bayonet, strictly telepathic. So last time, it have a rain in a dish of Armageddon. It going trade in a dish of Armageddon. Fire going burn in a dish of Armageddon. Remember, this fire is an unquenchable fire. Could never be out by no force of water, because a fire have a lot of power in a dish of iron. Red in a dish of Armageddon. White trade in a dish of Armageddon. Babylon fall in a dish of Armageddon. We can't feel it in a dish of Armageddon. So I say, sounds of reality. These are sounds of reality. Yes, these are sounds of reality. Revelation. Revelation, Lord of mercy. It has a rain in a dish of Armageddon. It winds rain in a dish of Armageddon. So I say, by the rivers of Babylon, we high and I sat down, and there we weep. When I and I remember Zion, the weak are turned and so they're like the trough that the word sounds and power driveth away.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Diré, otro golpe a los narcos para que la droga no llegue a nuestros hijos. ¿Por qué lo digo? Porque el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también a cargo del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, destacó la labor de las fuerzas de seguridad porteñas. Fue durante un exitoso operativo antidroga, lo hemos visto, ¿sí?, desarrollado en la zona del barrio de Lugano, de Villa Lugano, naturalmente, el sábado pasado a la madrugada. La lucha contra el narcotráfico no para, dijo Santilli. En un mega operativo en los barrios Mujica y Bermejo, en la zona de Lugano, la policía de la ciudad incautó más de 15.000 dosis de cocaína, 9.000 de marihuana y un arsenal de escopetas y pistolas. Es muy necesario, quiero enfatizarlo, muy necesario, porque este comercio infame se ha ya hecho sólido en verdaderos carteles con vínculos unos con otros. Y aquello que es vendido no se dirige solamente a aquellas filas que obscenamente se estacionan en diversas villas donde se atrincheran los traficantes como para su propio empleo, sino que se distribuye al menudeo entre jóvenes argentinos, con enorme perjuicio, el enorme peligro y la destrucción de familias enteras, porque la adicción, que como un alien entra en una familia, produce la enfermedad general de todos los integrantes de esa familia, la desesperación, la angustia y la destrucción. Bien ahí, Santilli, bien ahí, por esos mega operativos contra narcos en Lugano. Había que contarlo.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Claro, vos podés ir a Croque Madame, y particularmente al maravilloso, elegante, chic y placentero Croque Madame de Libertador, adosado prácticamente al Museo de Arte Decorativo, alguna vez que veamos si se produce el levantamiento de determinadas restricciones. Pero puedo decir, supongo, a buscar algo de la magnífica cocina y repostería clásica de este lugar, con su jardín, con su jardín de adoquines, con sus árboles maravillosos, centenarios, con su fuente deliciosa, con su interior, que lindísimo también. Croque Madame. Croque Madame siempre. Siempre, siempre. En tanto, diré que Cabrales ya está aquí. Es decir, tenemos los mejores productos. Los mejores productos en materia de café, porque es la excelencia, y es, quien sabe, el premio Conex a la excelencia era necesario y justo. Qué bien nos viene Cabrales. Il Materello está en La Boca. Está en Palermo también. Nosotros vamos al de La Boca en general. A la calle Martín Rodríguez, esquina Wenceslao, Villa Fañe, a metros de La Bombonera. Veremos cómo funcionará también en los próximos días. Pero mientras tanto, se puede ir y llevar la mejor vertiente de la pasta y otros grandes platos de la versión, diría, inclinada hacia Génova. Estamos en la Boca, ¿no? En Il Materello, y te lo llevas a tu casa. Por lo demás, ya se verá. Siempre está Buquebus, y siempre es la hora feliz. La creación de Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo, no es una de esas frases, lo es. Une las orillas del Plata desde su inauguración hasta hoy, para permitirnos el placer, la fraternidad, el comercio, el turismo, la unión geopolítica, que como un vehículo inmejorable es la flota ecológica, veloz y silenciosa de buquebús. La hora feliz. Diré y agrego que en San Telmo, en Bolívar 1299, Bolívar 1299, es decir, Bolívar y Cochabamba, esquina justito, en San Telmo, está el restaurante Manolo. Manolo es un gran restaurante, porteño, clásico, amable, legítimo, con el mejor producto y la elaboración de siempre. Manolo, Bolívar y Cochabamba. Pedís, llevas, te vas. O se verá de qué manera va a evolucionar en materia de restricciones en las próximas, diría, prácticamente horas. Es la hora de mandarse a mudar y nos iremos. Generalmente cerramos la llave con un tango, en este caso haremos también, pero aunque es Piazzolla, desde luego, es también Grace Jones, la enorme, en todo sentido, probablemente Grace Jones debe estar por los metros 85 o tal, musa de Andy Warhol, una de ellos, una belleza negra y ambigua, que viene y te liquida ahora para irnos con Libertango de Piazzolla, a la manera de ella, Grace Jones. Chao.
You can give me one spot, just one. I like spots, thank you. Strange.
Paris. Un regard sur ses plaines, sur les murs de votre tour, sans regret, sans malheur. Oh, la porte est claquée. Oh, Joël est barré. Joël est barré.
Cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.